José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Venimos del penúltimo partido de la Liga de Naciones. Hemos perdido en Zaragoza, en la Romareda. España 1, Suiza 2. Marcó primero a Kanji, empató Jordi Alba, pero muy rápido nos hicieron el segundo, lo hizo en Bolo. Nos han ganado en dos saques de esquina. En el otro partido del grupo, República Checa 0, Portugal 4. Ha marcado dos Dalot, otro Bruno Fernández y otro Diego Jota. El grupo está así. Portugal tiene 10 puntos, España tiene 8. El martes, Portugal-España. Hay que ganar en Braga para estar en la final a 4 de la Liga de Naciones. Titulares de los digitales, para que tengan una idea de lo que se piensa del partido. Bajonazo y bofetón. El Mundial empieza en Braga o España se estrella ante Suiza. Hoy ha puesto Luis Enrique este equipo. Unai Simón, Azpilicueta, Eric García, Pau Torres, Jordi Alba, Gavi, Busquets, Pedri. Y en la delantera, Ferran Torres, Asensio y Sarabia. Luego ha cambiado los tres de arriba. A la hora más o menos de partido ha puesto a Borja Iglesias, a Jeremy Pino y a Nico Willian. Y ha terminado saliendo también Marcos Llorente y Azpilicueta. Está en la zona de entrevistas Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay?
Bueno, la verdad es que la gente ha salido con bajonazo de la Romareda. Habíamos notado durante el día de ayer y de hoy que había muchas ganas de ver a la selección, mucha gente con camisetas. Hacía 19 años que no jugaba en la Romareda la selección española y bueno, pues es un gatillazo, es un bajonazo. Poco tiempo ya después de conocer la lista definitiva para el Mundial. Y como decías en los titulares, pues el próximo martes en Braga hay que dar la talla, hay que ganar a Portugal, eso es lo bueno, que España sigue dependiendo de sí misma para optar a jugar esa Liga de Naciones, esa Final Four, que se va a disputar en junio de 2023. Por esta zona mixta nos han dicho ya que van a pasar dos futbolistas, César Azpilicueta, que ha sido titular, y Borja Iglesias, uno de los dos debutantes en la noche de hoy junto a Nico Williams. Y por la sala de prensa, donde está nuestro compañero Jesús Zamora, comparecerá en breve el seleccionador Luis Enrique, que vuelve a perder 8 partidos después con España.
Recuperamos viejas sensaciones, la de que los futbolistas pasen por delante del micrófono de Miguelito. Hay gente sabia aquí todavía en el estudio, está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
Que si estuvieras trabajando en un periódico, el titular que pondrías tú en portada sería...
No pasa nada, la Liga está ganada.
No pasa nada, la Liga de Naciones está ganada.
Hay que subir la moral a la tropa, que yo comprendo. Es un vasito de agua fría, Corro. Yo no pensaba que después iba a pasar a perder con Suiza hoy. Yo venía un partido tranquilo, más o menos, pues bien, pues... Pero, coño, es que, primero, que es Suiza, que es Suiza. Aquí no está ganado
Suiza
Alemania.
No, no se nos da muy bien,
no,
¿eh?
Pero escúchame,
se nos atasca.
No es Brasil, no ha venido Argentina con Messi, es Suiza.
No es Francia, eso es verdad.
Ya han podido hacer 4 goles y bueno, vamos a ver si esto se queda pues en un mal día, porque ha sido un día, no sé qué ha dicho ahí Azpilicueta, que ha sido que este día muy espeso, es verdad, espesísimo de todos. El mismo Pedri, que es el faro, no lo hemos visto. Bueno, pues hay que pensar que es un día que se han levantado mal estos muchachos y que en Braga van a jugar mejor. Pero el frenacillo lo llevamos.
Sobre todo la primera parte, que ha sido muy espesa para España. Enseguida más gente sabia. Está también aquí Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Ha habido algún resultado así en la noche futbolística que te llame la atención?
Bueno, uno que nos afecta directamente, que es la goleada de Portugal, que se ha metido un 0-4 en Chequia, además siendo muy convincente, siendo muy peligrosa en ataque, que esta selección, la de Portugal, tiene mucha calidad en ataque. Y hay que ganar el martes en Braga. Y del resto de la jornada, es que en realidad eran los únicos partidos de la, digamos, la primera división que se jugaban esta tarde.
Ayer que la final 4 camina hacia un Países Bajos, Croacia o Dinamarca, Hungría, y vamos a ver si España o Portugal.
Es verdad que aparte
solo falta el Vaticano.
Aparte del España-Portugal, que es un duelo directo, también hay un Hungría-Italia, que es también duelo directo.
A Hungría le vale el empate para meterse en la final 4.
Y es verdad que el duelo directo es menos en el Países Bajos-Bélgica, porque Países Bajos le metió 1-4 a Bélgica.
1-4 a Bélgica, eso es.
O sea que lo normal
y
es que
Croacia
sea
Países le saca, Bajos. Creo que son 2 puntos a Dinamarca.
Croacia le saca 1 punto a Dinamarca y depende de sí mismo Croacia para estar en la Final Four.
Muy bien, enseguida más cosas del fútbol. Por ejemplo, de nuestro fútbol patrio, en segunda división ha habido partidos. Huesca 1, Leganés 0, Mirandés 2, Zaragoza 0, Ponferradina 2, Tenerife 0. Y en el debut de Pepe Mel, con el Málaga, Málaga 1, Villarreal B 1. Saben que hay un estado de alerta en Canarias por la tormenta tropical Hermine. Y en Las Palmas, Granada, que se iba a jugar mañana, se ha pasado al lunes a las 8 hora canaria. Y se ha aplazado también un partido del fútbol femenino, el Granadilla-Tenerife-Real Madrid, que también se va a jugar Veremos en qué fecha, después de que estaba planificado para mañana. Virus FIFA, confirmadas la gravedad de las lesiones de Koundé y de Araujo en el Barça. Koundé tiene 3 o 4 semanas de baja. Lo de Araujo es más grave, ¿eh? Tiene una avulsión del tendón del aductor. Se valora incluso que pase por el quirófano. Del fútbol femenino, como estamos muy pendientes, Andrea Peláez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Hay alguna reacción de las últimas horas que hable del conflicto entre la federación y las futbolistas?
No, no hay ninguna nueva reacción. Ya lo contamos que la federación no piensa contestar al comunicado de las jugadoras y yo te puedo contar que ellas están tranquilas, creen que lo que escribieron en ese comunicado es lo que deben escribir y lo que deben hacer público. Pero algunas de ellas están dolidas porque no sea suficiente los motivos deportivos que tienen para lo que están demandando. Pero están tranquilas y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en la próxima convocatoria y a qué jugadoras llama Jorge Vilda la semana que viene.
He visto apoyo internacional y era la estrella del fútbol
Alex Morgan
americano.
Ha sido hoy.
Alex Morgan.
Alex Morgan, la otra ídola del fútbol femenino estadounidense. También les ha mostrado su apoyo. Recuerdo, jugamos contra Estados Unidos el día 11 en el Sadar.
Muy bien, Andrea, seguiremos informando. Hasta luego.
Chao.
Hay deporte en directo, la Supercopa de Baloncesto en Sevilla. El Betis ha perdido con el Real Madrid 69-100 y a esta hora se está jugando en Sevilla el Barcelona Juventud. Emilio Guerrero, hola Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Saludos y buenas noches. Y esto tiene marchamo de que el clásico de baloncesto español se va a revivir mañana en la final de la Supercopa a partir de las 6:30 de la tarde, porque el Barcelona está pasando por encima en la segunda parte del Juventud de Badalona con un hombre propio, el de Nicola Provítola, 7-10 en triples, 26 puntos, 29 de valoración. Está siendo el MVP de este partido y a falta de 3:59 para que termine el choque, gana por 21 el equipo culé. Barça 87, Corro, Juventud de Badalona 66.
Ha aguantado el Juventud tan solo una parte del partido del Real Madrid. Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué has visto en el partido del Real Madrid que tenía muchas caras nuevas?
Pues que hay una que es muy rutilante, que es la de Senan Musa, que ya el año pasado el Lugo lo hizo fenomenal. Y que lo va a hacer bien en el Madrid, porque es que es muy bueno, es tan bueno que no tenía que estar jugando en Europa. Es un chaval de potencial NBA clarísimo. Y luego el resto, buena vuelta del Chacho, ha perdido más valores de la cuenta, pero también su juego es así, muy arriesgado. Ha tenido tiempo también de jugar hasta Cornelí, que creo que de los que han venido va a ser el que menos cuente. Muy bien Yabusel, muy bien Deck, que vienen muy enchufados de sus torneos con selecciones. Deck de ganar el AmeriCup con Argentina y ser el MVP. Y Yabusel de ser junto a Gobert de lo mejorcito de la plata francesa en el europeo. Mucho nivel del Real Madrid. Y ahora viendo el Barcelona me da que es lo mismo. O sea, es especular el Madrid y el Barça. El Betis ha jugado un partido más que decente y ha perdido por 31 puntos. La Peña ha jugado una primera parte colosal y en la segunda le va metiendo el Barça un 48-20. Es insostenible competir contra estos dos monstruos.
Esto camina hacia un Barça-Madrid, pero no solo en España, sino a lo mejor también en Europa. Lo iremos contando durante la temporada y ahora contamos el final del partido entre el Barça y el Juventud. Bueno, saben que dentro de unas horas se disputa la carrera en ruta masculina del Mundial de Ciclismo en Australia, en Wollongong. Empieza a las 2:15, en un ratito, hora peninsular, y termina entre 8:30 y 9. García Cortina y Marc Soler en un equipo con pocos nombres en el equipo español. Ahora lo contamos con Eric, con Quique y hacemos una llamada a Australia. Motos en Japón, bajo la lluvia de Motegi, Marc Márquez ha conseguido la pole. ¡Gran noticia! La carrera es a las 8 de la mañana, estaremos allí con Borja González. Y en el día después de la despedida de Roger Federer, la noticia es el abandono de Rafa Nadal de la Laver Cup. Preocupante el no estoy de Rafa Nadal ayer por la noche. Ahora nos cuenta también, por supuesto, Ángel García. Venga, la selección y los snoods. You said you want that net worth and no CGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me.
Arriba la pelota, Akanji remata, gol de Akanji, de cabeza picando el balón abajo, marca Akanji.
Que bien se va Asensio, aguanta Asensio, que viene para Asensio, la bola para Jordi, empata Jordi, chuta y gol.
¡Qué pedazo de jugada de Asensio! ¡Y Jordi Alba la reventó! ¡Con el Akanji remata! ¡Gol! ¡Gol de Embolo! ¡Otro córner! ¡Otro chicharro! ¡Somos
bochornosos!
¡Madre defendiendo! ¡Ay, mi madre! España 1, Suiza 2.
Derrota de España ante Suiza en la Romareda. Allí está Miguel Ángel Díaz con uno de los que yo creo son fijos para ir al Mundial, Miguelito.
Sí, aquí está César Azpilicueta por la zona mixta. César, muy buenas. Bueno, había mucha ilusión en este partido y nos la vamos a jugar el martes en Braga.
Sí, por supuesto que había muchísima ilusión. Era muy difícil que hoy resolviésemos la situación, ¿no? Para un lado o para otro, pero está claro que todos queríamos y deseamos en la vuelta a Zaragoza un resultado positivo que no se ha conseguido.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo analizas la derrota? Mejor en la segunda parte que en la primera. No hemos estado fuertes en defensa.
Está claro que en la primera parte todos coincidimos que no hemos estado precisos, hemos estado un poco espesos. Sí que es cierto que en la segunda parte creo que la energía ha sido diferente, ya hemos conseguido encontrar más espacios, hemos conseguido el 1-1 y luego pues otra vez en un córner el encajar un gol es duro, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí pues quizás nos ha costado un poquito el crear, el cambiar un poco la dinámica y el conseguir aunque sea ese empate.
César, es una pena con el ambiente que había después de tantos años, casi 20, la gente con ganas de veros ganar, pero no se ha podido y además, sobre todo la primera parte, lo que decís, no se ha hecho un buen partido.
Sí, yo creo que la identidad del equipo es clarísima, ¿no? Desde que estamos con el míster, desde el principio hasta el final, vamos a ganar, intentando crear ocasiones, defendiendo hacia adelante, y sí que es cierto que, bueno, que el resultado hoy nos ha dado bien en la vuelta a Zaragoza, que todos deseamos con el ambientazo que ha habido, pues el generar ocasiones, el hacer un buen partido, el ganarlo. Pero no ha sido así y es una lástima porque todos lo deseábamos, desde luego.
César, llevaba España 8 partidos sin perder, estamos ya cerquita del Mundial. ¿Es una derrota para preocuparse o no?
A todos nos gusta ganar. Yo creo que siempre el ganar es muchísimo más positivo, pero hay que ser autocríticos y saber que tenemos margen de mejora, por supuesto, pero que hoy tampoco, si hubiésemos ganado 3-0... ¿sabes? Aunque sí que es cierto que el entorno puede cambiar y ya podríamos pensar en otras cosas, hay que ir partido a partido. Hoy ha sido un partido contra uno de los rivales más duros que últimamente nos hemos enfrentado tantas veces en la Eurocopa, en junio, en otras ocasiones había dado hacia nuestro lado y hoy no ha sido el caso, pero hay que también valorar que estamos jugando contra los mejores equipos de Europa. Y qué mejor preparación que esto para llegar al Mundial a las mejores condiciones. Por supuesto que nos hubiese gustado haber conseguido otro resultado.
¿Estos goles a balón parado, crees que son jugadas aisladas o que hay un patrón y que hay que trabajarlo?
Hay que trabajarlo siempre. Yo creo que está claro que si algo se caracteriza al equipo siempre es en ser autocríticos, en siempre intentar ese margen de mejora en todas las acciones. No somos el equipo más alto del mundo, pero eso no quiere decir que no podamos defender mejor. Y por supuesto que tanto en defensa como en ataque siempre lo vemos como un equipo y seguro que trabajaremos a tope en corregir esas situaciones.
Después de la semana tan buena que decía y recalcaba Luis Enrique ayer en rueda de prensa, oye, ¿y habéis estado tan espesos? ¿Qué autocrítica? ¿Qué os ha dicho al descanso, por ejemplo? Porque habéis estado realmente...
La verdad que la semana ha sido muy buena, esa es la realidad, la intensidad en los entrenamientos, la actitud, todo ha sido fantástico y sí que es cierto que hoy llegas, ¿no?, con tantas ganas de poder demostrarlo y es frustrante, ¿no?, que no salgan las cosas que durante la semana, pero también hemos tenido un rival, como he dicho antes, para mí Suiza es uno de los rivales más difíciles y lo he venido demostrando últimamente que es tan duro jugar contra ellos. No hemos encontrado espacio, no hemos encontrado, yo creo que a veces esa encadenar quizás jugadas positivas en ataque, ¿no? Yo creo que si encontrábamos una, luego ellos igual en un balón largo nos quitaban un poquito esa confianza y ahí nos ha costado coger un poco esa dinámica y es una pena porque la verdad que la semana ha sido fantástica, pero ahora tenemos el martes otra oportunidad y así es de bonito el fútbol.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de César Azpilicueta. Decirte que pasaba justamente ahora por detrás del Jeremy Pino, andando por su propio pie, sin muletas, pero cojeando ostensiblemente del pie derecho.
Se me saltan las lágrimas, Miguelito, como a ti, de escucharte hablar con un futbolista de la selección, que hacía un montón de tiempo que no se podía. Perdón un segundo, que ha terminado la segunda semifinal de la Supercopa de Baloncesto. ¿Quién ha ganado, el Barça o el Juventud, Emilio?
El Barça es el que ha ganado, Corro, con un marcador contundente, 91 Fútbol Club Barcelona, 74 Juventud de Badalona. Le ha pasado por encima en la segunda parte del equipo de Saruna Jaskevicius, 52-28 de parcial, liderado por un excelso Nico Laprovítola, 26 puntos, 29 de valoración, 7 de 10 en triples en el conjunto de Juventud Badalona. Nuestro flamante medalla de oro con la selección española, Joel Parra, con 14 puntos y 23 de valoración, ha sido el mejor del equipo verdinegro. Por lo tanto, mañana va a haber una final deseada, la final de los históricos, un Real Madrid Fútbol Club Barcelona y dos candidatos, Corro, a ser el MVP. Dasan Musa, que ha acabado el primer partido con 33 de valoración, es la segunda mayor valoración en una Supercopa de la ACB, y el mencionado Nico Laprovítola, que ha acabado con 29. Así que tenemos Madrid-Barcelona mañana, dos candidatos a ser MVP: Musa por el Real Madrid, Laprovítola por el Barça.
Mañana lo contamos. Gracias, Emilio.
Gracias, buenas noches.
Está todavía Luis Enrique en la sala de prensa, con él está Jesús Zamora, a ver si cogemos alguna respuesta interesante de Luis Enrique.
Los porteros lo han cumplido, les exijo que lo intenten siempre, me da igual si les quitan el balón o no, que
los porteros,
que regaten, que nos generen esa sensación de superioridad, y contento con todos los que han participado.
¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, buenas noches.
Pues hemos llegado justo al punto final de la rueda de prensa de Luis Enrique.
Se están hablando de los delanteros, yo creo. De la
delanteros?
Función, sí, de la función de otro centrocampista.
Esta respuesta, esta pregunta se la ha dado en la flash interview a los compañeros de Televisión Española, porque hemos dicho al principio que le ha ganado, y es verdad, Suiza, en dos saques de esquina. Luis Enrique.
Dos jugadas a balón parado, dos goles, ¿hay que trabajar eso especialmente?
Eso es un topicazo en el mundo del fútbol, ahora encajas goles de córner y es porque son pequeños o porque tal. Nosotros seguiremos trabajando lo mismo, claro, hay que trabajar todos los aspectos del juego, las estrategias a balón parado. Hoy nos han sacado muchísimos córners, ha habido una racha la primera parte de tres o cuatro, que no es habitual, claro que hay que mejorar, claro que hay que trabajar, pero tenemos el tiempo que tenemos y... Me gusta la fe que ha tenido el equipo. Un poco el mensaje que yo les he lanzado en el descanso es: este partido es un premio por haber hecho en junio los deberes, y la final va a ser en Portugal y allí iremos a intentar ganar.
Topicazo, ha dicho, que es decir eso de que se gana en dos saques de esquina, en dos goles a balón parado. Jesús Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues efectivamente ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique. Ha llegado a decir que desde que él es seleccionador nunca había visto tantos jugadores suyos imprecisos como ha visto en la primera parte, y que no queda otra que ir a Portugal a arriesgar, que van a ir a por todas y a ganar el partido en Portugal.
¿De la primera parte y la diferencia con la segunda que ha dicho?
Sí, bueno, pues que se ha intentado hasta el final, que evidentemente que lo ha intentado de todas las formas con los cambios, buscando más profundidad, pero sobre todo ha hecho hincapié en eso, que la primera parte, que nunca había visto tantos jugadores suyos con imprecisiones como ha visto en ese primer periodo. Y ha agradecido el comportamiento de la afición de Zaragoza, ha dicho que el ambiente ha sido excepcional, pero que no han podido ofrecerle un triunfo.
Y es verdad que la primera parte ha sido una cosa muy imprecisa de España. Bueno, está volviendo Manolo Lama desde Zaragoza a Madrid. Hola, Lama, ¿qué tal?
Muy buenas, Corrochano.
Déjame que salude a la gente que va a comentar este partido con nosotros y alguna cosa más. Está aquí Tomás, está Fernando Evangelio. Guilluzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y no sé si está todavía Roberto Morales, o en un momento va a estar Roberto, que está también en la Romareda. Bueno, la primera impresión, Lama, los titulares que te deja este partido, ¿qué quieres decir?
Bueno, es una frase muy manida, pero que la vuelvo a repetir. España es capaz de ganar a cualquiera, pero es capaz de perder con cualquiera.
Perdona, Manolo, que aparece Borja Iglesias y no hay que desperdiciarlo. Adelante, Miguelito.
Aquí está el Panda, con un día de tristezas y alegrías para ti. Has debutado con la selección en una ciudad especial. Has hecho unos buenos minutos, yo creo, pero el equipo ha perdido.
Sí, una pena la derrota. Bueno, creo que... A nivel personal, contento obviamente por el debut, me hubiese gustado haber debutado con victoria, y nada, seguir trabajando, que el martes tenemos una final para nosotros.
¿Te ha parecido justa la derrota?
Bueno, ellos han planteado un partido complicado, han apretado mucho arriba, la primera parte creo que nos han complicado, se han adelantado, luego creo que en la segunda parte hemos iniciado muy bien, hemos generado ocasiones, hemos conseguido empatar el partido, y creo que cuando... pues teníamos ahí ese momento para darle la vuelta, pues otro córner nos ha penalizado. Bueno, aprender y continuar.
Borja, un día precioso, era un día precioso. Hacía mucho tiempo que una afición no coreaba el nombre de un futbolista para que saliera. Se nos ha torcido al final, pero contentísimo con ese debut, ¿no?
Sí, bueno, yo por todo eso, independientemente de lo que ha pasado, ya estaba súper agradecido con toda esta afición. Me siento muy en deuda con ellos, creo que... viví una de mis mejores temporadas, la primera como profesional. Me acogieron con los brazos abiertos, me hicieron mejor, aprendí mucho. y los tengo muy presentes siempre, así que todo lo que te pueda decir es poco agradecimiento.
¿Te ha sorprendido el planteamiento del míster con un falso 9, con los dos delanteros puros en el banquillo?
No, bueno, es una de las opciones que tenemos. Tenemos distintos jugadores, distintos perfiles, gente que puede jugar en distintas posiciones. Y creo que bien, Marco ha hecho la jugada del primer gol, ha hecho una pedazo de jugada viniendo a recibir y girándose, que creo que era lo que sabíamos dónde, que se podía hacer daño ahí. Y la verdad que no, sabía que era una opción y Marco está muy bien.
¿Es posible ganar en Portugal?
Sí, por supuesto. Si no, ¿qué sentido tendría todo esto, no? Creo que tenemos una gran selección, vamos a ir allí a disputar el partido como hacemos en todos los lados. Y con optimismo, por supuesto.
¿Qué te ha pedido Luis Enrique, sobre todo el abrazo ese de Álvaro Morata que hemos visto justo antes de salir? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué consejo te ha dado?
Bueno, Álvaro me ha dicho que lo disfrutase, que enhorabuena, que me lo había ganado. La verdad que me cuida mucho, me ayuda, tenemos muy buena relación desde hace tiempo y me siento muy agradecido de compartir mi historia con él. Y luego el míster pues, me ha pedido pues, un poco lo que nos pide a todos cuando jugamos en esa posición, intentar dar continuidad al juego, venir a recibir, girarnos, buscar espacios. Bien, me ha deseado suerte y estoy muy agradecido porque me ha hecho debutar con la selección española.
Uno de los tópicos que decía Luis Enrique alrededor de la selección es que jugamos bien, generamos y nos falta gol. Tú, que es la primera vez que vienes convocado, que dice Luis Enrique que ha sido una semana espectacular de entrenamientos, ¿a qué achacas que nos cueste tanto encontrarnos con el gol, no hoy, en cada partido?
Bueno, creo que los equipos nos defienden mucho y bien porque saben que somos peligrosos. Estoy seguro que eso es cuestión de tiempo, hay gente con mucho talento, capaz de hacer goles de distintas posiciones y esta selección va a hacer goles seguro, o sea, con ese talento es muy difícil que no suceda. Hay momentos que se atasca más, nos pasa a todos, y hay otros que de repente pues salen y hacemos goles con facilidades, pero con el talento que hay aquí seguro que llegan.
¿El 17 por Joaquín o por Yago Aspas?
El 17 porque es el día de mi cumpleaños, quedaban dos números libres, me tocó escoger entre ellos y he decidido ese porque es el día de mi cumpleaños simplemente.
Decía Luis que ha sido una semana espectacular de entrenamientos y que ni los nuevos habíais dudado. ¿Cómo ha sido esta semana para ti?
Bien, muy buena, ha sido una experiencia para mí tremenda, poder estar y compartir vestuario con estos jugadores es un lujo, he disfrutado mucho, hay un nivelazo, no tengo ninguna duda y espero que desde fuera tampoco las tenga nadie porque es una realidad y la verdad que lo he vivido con mucho disfrute y mucha alegría.
Jorge Iglesias Corro, uno de los dos debutantes de la selección española, con una sonrisa de oreja a oreja pese a la derrota de España.
Pues un tipo feliz, porque las cosas le van como para ser feliz, para disfrutar de la vida. Hombre, el resultado ha sido malo, pero es un tipo feliz porque le va bien la vida como a un montón de futbolistas. Bueno, estaba hablando Lama. Lama, habías terminado, bueno, habías dicho que te parece, bueno, que España puede ganar con cualquiera y perder casi con cualquiera, ¿no?
Sí, decía que es una frase manida que yo utilizo mucho, que podemos ganar a cualquiera, pero también podemos perder con cualquiera. No me preocupa que no entremos en esta Final Four, te lo digo, igual que cuando estuvimos, yo creo que esto es un torneo menor, que evidentemente si lo ganamos mejor que mejor. Me preocupa más que estamos a 2 meses vista del Mundial y que sinceramente yo creo que hoy la afición española va de bajón. Va de bajón porque no hemos ganado a Suiza en nuestro campo. Y claro, yo oí a César Azpilicueta decir que Suiza es una de las grandes. Claro, yo pensaba, joder, pues cuando nos enfrentemos a Argentina, a Brasil, a Francia, pues me quedan más dudas. Pero no estoy preocupado por el resultado, sí por el fútbol. Y luego estoy preocupado porque es cierto que hoy Luis Enrique ha puesto sobre el campo, pues yo creo que el 11 del Mundial. Pones a Carvajal por Azpilicueta, que no lo ha puesto porque estaba amonestado, y pones a Morata de 9, yo creo que es el 11 del Mundial. Pero me sorprende que Morata, que yo pensaba que es su 9-9-9, hoy haya sido su tercera opción de 9. Un Asensio, dos Borja y él de tercera. Me sorprende. Esto así, a grosso modo.
Mónica, ¿qué titulares que te deja el partido? Lo que se te pasa por la cabeza después de ver perder a la selección.
Bueno, pues pese a que Luis Enrique diga que es un topicazo y que sí, que hay que trabajar, yo creo que es el discurso público que utiliza, pero él sabe perfectamente que ahora mismo atrás pues es un drama lo que hemos visto hoy. Que hay cosas buenas, pues por ejemplo, aunque creo que la posición de falso 9 no creo que la repita con Asensio, sí ha estado bien Asensio y eso también creo que es algo que nos deja el partido de hoy. Quiere decir que se ha ganado ahora mismo Asensio un puesto en la selección. Que algo debe pasar con Morata, porque si no, vamos, salvo que este partido se haya planteado exclusivamente como para hacer pruebas y no como que te estás jugando una competición, que es la sensación que da, y que para mí Jordi Alba se ha metido en el Mundial.
Guille.
Bueno, me deja muchas dudas la selección. Evidentemente los análisis son siempre a corto plazo, así que si ganamos el martes en Portugal, pues habrá muchos más elogios. Pero a mí, desde la etapa de Luis Enrique en general, no quiero ponerle fecha, últimos 2 años, 3 años, 4 años, cuando se llegó a semifinales de la Eurocopa o cuando se llegó a la final de la Nations League, o ahora, que es un momento un poco más bajo, es un equipo de luces y sombras. Llevando al extremo lo que dice Manolo de ganar o perder con cualquiera, podemos ganar el Mundial o podemos llegar a semifinales, pero podemos caer en primera fase. Que yo estoy convencido de que España va a tener problemas en todos los partidos de la primera fase, porque es un equipo que puede ganar, efectivamente, pero que deja muchas dudas en las áreas, para mí sobre todo en la propia. No conozco un equipo campeón que conceda tanto como concede esta selección, más allá de los goles, que muestre tal inseguridad de los centrales y el portero. Y luego dos datos numéricos. Evidentemente se puede ganar los partidos, pero hoy de los 10 jugadores de campo, 5 son suplentes habituales, sí, este año en sus clubes. 5. Sí, sí.
Los 3 de ataque son suplentes. Ferran, claro, y los dos laterales, Asensio y Sarabia,
este
son
año,
suplentes.
De muy buen nivel, pero Jordi Alba y Azpilicueta están
son suplentes. Es así, es una realidad.
Y luego otro dato. Sí. Si tú hablas del balón parado, que evidentemente hoy te han tirado mucho en muchos córners, muchas faltas laterales. Si tú sales con 3 defensas de 1,75 m, 1,80 m, 3 de 4, pues hay más posibilidades de que te rematen que si sales con tíos de 1,90 m. No quiero decir que haya que elegir un central porque mide 1,90 m, pero creo que tiene que ser un factor que cuente a la hora de elegir los defensas.
Es curioso,
bueno,
que los
Pau Torres no es bajito, precisamente.
No, dicho, 3 de los 4.
Sí, sí, el más alto de los 4. Digo que es curioso que los 3 que han salido luego por los 3 de ataque, Borja, Jeremy Pino y Nico Williams, esos sí son titulares en su equipo, más o más titulares que los que han jugado en el ataque. Y como dice Manolo, Sí, a mí si me pregunta por la alineación, está Miguelito ahí también, la alineación parece que la que pondría en el Mundial, si no le pasa nada a nadie, es la de hoy con Carvajal y con Morata en la delantera. Esos son los 11 que parece que pueden ser los titulares, porque Gavi, Busquets y Pedri, salvo que estén muy mal, esos 3 son el centro del campo de España. No sé si a Laporte le daría tiempo a llegar al
sí,
centro de la defensa.
Y a Olmo a lo mejor también.
Y Olmo por un jugador de arriba, bueno.
Bajo Sarabia, Ferran y Morata.
Sarabia, yo creo que casi seguro.
Olmo le daría tiempo para entrar en la lista.
Pero yo quiero ver Sarabia, Ferran. Yo quiero ver el duelo Olmo-Ferran.
Pero si es que Olmo, Miguelito, va a llegar al Mundial de una lesión de 2 meses y medio. Si es que Olmo, primero cuando llegue, habrá que ver cómo llega. Si es el problema de Olmo es que está lesionado.
¿A quién salváis de hoy?
Una cosa importantísima para mí que no hemos dicho, y es que para mí ha sido unos partidos más grises de Pedri. Y cuando sí. Pedri está apagado en la selección española pierde muchísimo. Entonces creo que esto también tiene mucho que ver con lo que hemos visto hoy en el campo.
Muy impreciso. ¿A quién salváis de hoy? O sea, si tuvierais que decir, oye, pues me ha gustado un poco esto.
He dicho a Asensio.
Asensio, sí,
Y Nico Williams. El rato
sí, ha estado bien también, Nico. ¿A ti, Guas?
Sí. Pero es que poco más.
Borja ha estado bien.
Y Marcos,
cuando entró, también ha estado bien, ¿eh? Llorente.
Borja Iglesias, bueno, pero claro, pero es que estamos en la discusión de siempre, claro. Óigame, a mí, equipo sin 9, pues me parece que es el chatre enchufa.
Bueno, luego yo Jordi Alba, ¿no? También yo creo que ha estado...
Bueno, también,
sobre todo sí, en ataque, ¿no? En ataque, bueno, que es, sí. Yo creo que el punto diferencial entre el lateral izquierdo que elijas y Jordi Alba es que Jordi Alba en ataque te da mucho.
No, nos ha costado también encontrar esa profundidad, ¿eh? Porque es verdad que Asensio ha hecho bien el papel que le ha pedido Luis Enrique de ser el 9 que se asocia, que es lo que hace Morata cuando juega o lo que hizo Dani Olmo en la semifinal de la Eurocopa contra Italia, que estuvo muy bien. Pero al final nos ha faltado profundidad hasta que ha llegado la jugada del gol de Jordi Alba, pero hasta entonces ha pasado tiempo.
Como es un día de bajonazo, que como ha dicho Guille, a mí me da por pensar en lo peor, y lo peor, pienso en el primer partido que es con Costa Rica, y que Costa Rica no puede ganar. O sea, Costa Rica es un rival, o sea, te marca un poco ese primer partido. Recuerdo que es Costa Rica, Alemania y Japón. Costa Rica le puede ganar a España.
Y a Alemania también.
Hombre,
es que al final va a ser un torneo...
Alemania, por supuesto que sí.
Al final va a ser un torneo de mucha igualdad, yo creo, Corro. Y yo me quedo con una cosa que sí que me hace ser pesimista, que es que el talón de Aquiles, por una cosa muy manida que sea, el talón de Aquiles de la selección que hemos visto hoy, que son las jugadas a balón parado, es un punto muy fuerte de las 3 candidatas máximas a ganar el Mundial, que son Argentina, Brasil y Francia.
En el balón parado no tenéis la sensación de hombres contra niños. Yo es que veía
bueno,
a Erika
bueno, y en los duelos, Guille. Bueno, a
Kanji se ha quitado de encima a Pilicueta como Kou contra
Cerro. Primero. Y luego,
hasta Unai Simón. Hasta un...
sí.
¿no? Luego en el segundo, el Bolo con Eric García.
Pero esto no es de hoy.
Claro.
No, es el problema, que esto no es un problema puntual de hoy. El problema de la contundencia defensiva, no hablo de los defensas, hablo de la contundencia defensiva del equipo, no es un problema de hoy. Esto lo llevamos arrastrando un par de años.
O sea, que si ganamos es a pesar de eso.
No, pero no es de hoy, Corro, no es de hoy y no es solo en las áreas. En el centro del campo nos la guindan igual. Esa es la discusión que yo digo siempre, porque es un día de repetirnos.
Lo tenemos, de los centrales contra Embolo ha sido muy llamativo.
Queridos, son mejores futbolistas que defensores. Entonces, como defensores no son grandes defensores, un tío alto, grande, que tenga un poco de espabilo, te monta un número cualquiera que venga. No hace falta ser Haaland. Y lo hemos visto muchas veces.
Es un equipo que, ya lo sabemos, pero lo repito para claro, abrir un poco de debate, que no tiene ninguna estrella. España no tiene ninguna estrella.
Hay unos datos.
Hay solo una estrella emergente que es Pedri, no tenemos más.
O sea, Pedro Martín tiene un dato decisivo.
Ansu Fati es ese tipo de jugador, a mí me parece, pero claro, Ansu Fati tiene que
siquiera
estar bien.
Ni siquiera está en esta convocatoria.
Tiene que jugar.
No, claro,
es una comparación, Pedro, de la época dorada de España, que ocupa las dos Eurocopas y el Mundial.
Sí,
con
de 2007 a 2013, a mí también se me saltaban las lágrimas escuchando a Miguelito con los jugadores, y a mí se me saltan las lágrimas viendo eso,
claro. En el 2007 a 2013, que es la época dorada, y creo que se han cumplido casi tantos partidos desde entonces hasta hoy, ¿no?
Son 105 partidos entonces y ahora 104.
En la época dorada 105 y ahora 104, ¿no?
De los 105 ganamos 87.
Sí, qué barbaridad.
Y perdimos solamente 7.
Sí.
Y de estos 104 hemos ganado 63 y hemos perdido 16. Es decir, hemos pasado de una selección única a una selección buena. Y una selección buena no gana un Mundial.
Sí.
Es difícil, claro.
Con más de 20 victorias menos.
Yo creo que acudimos ahí, Manolo, con siempre tú que has acudido.
¿Cómo el baloncesto?
Tú has acudido a los Mundiales cuando no habíamos ganado la Eurocopa ni el Mundial. Y todos eran con la ilusión de llegar lo más lejos posible e incluso ilusionarse con llegar a la final. Pero, si decimos la verdad, España, pues si llegáramos a semifinales o cuartos de final perdiéndolos ahí con una grande.
Sería un buen torneo.
Es un buen torneo.
No, lo que yo te digo, Corro, que es que, o sea, yo no me ilusiono cuando juega España cualquier competición, pero también hay que tener los pies en el suelo. Es que yo a este equipo no le podemos poner la vitola de favorito ni de candidato, con todos mis respetos. Si llegamos a semifinales será un triunfo, y si estamos en cuarto pues lo habremos cumplido.
Tal cual.
Pero sabemos que no tenemos ninguna estrella. Yo creo que esto es inútil debatirlo ya, pero este equipo con Pedri, con Gavi, con Llorente, con Sarabia, con Soler, puede jugar mucho mejor, y de hecho ha jugado otros días mucho mejor.
Sí, hoy yo creo que es un poco excepción para lo bajo, o sea, para lo malo. No, no jugamos así habitualmente. O sea, hemos jugado partidos mucho mejores.
Ha sido muy espeso.
Que Suiza nos provoca ese tipo de partidos, ¿sabes?
Yo espero que el equipo...
Jugamos mejor contra equipos mejores. Porque no estamos obligados a atacar los 90 minutos. Entonces somos un equipo muy físico, muy rápido, muy vertical, que cuando nos dejan espacios sí que somos mortales. Cuando nosotros no tenemos esos espacios para salir, pues entonces sufrimos más. Por eso hicimos grandes partidos contra grandes selecciones, porque claro, si ejercemos el papel de entre equipo pequeño, no nos viene mal, no nos importa.
Yo espero que jueguen mejor en Braga.
Seguro.
Yo
creo Portugal que le vale el empate, ¿eh?
Pueden ganar el partido. Le va en el ADN a esta selección. O sea, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Cuando ha ido contra las cuerdas, contra grandes rivales, han sido los mejores partidos que le hemos visto a la selección.
Italia en la Eurocopa, por ejemplo.
Eso es. Y yo estoy convencida, y además incluso hasta... Es que recuerdo otras situaciones parecidas, que antes del Mundial hemos ido de bajón porque hemos tenido derrotas pues parecidas a la de hoy. Estoy convencida de que esta selección, no sé dónde va a llegar, pero que va a competir en el Mundial, estoy absolutamente convencida.
Bueno, sí, pues una cosa es competir y otra cosa es, como decía mucha gente en los últimos días, que estamos entre los favoritos. No, que no estamos entre los favoritos.
Es imposible.
Es que hay 7-8 selecciones mejor que España.
Sí, empieza a relatar. A ver, selecciones que están por delante de nosotros.
Para mí las tres grandes favoritas son Argentina, Brasil y Francia.
Eso es seguro.
Y luego hay un segundo escalón en el que yo creo que Alemania no está muy por delante de nosotros. Países Bajos no está muy por delante de nosotros. Portugal tampoco. Inglaterra tampoco.
Estás ahí.
Sí, pero Portugal es mejor. Bélgica es mejor.
Estás ahí,
Bueno, mejor.
Mejor, joder.
Hay que demostrarlo también. Claro, contra Portugal hemos competido muy bien.
Pero es que
bien,
venimos de dos mundiales en el que uno no pasamos la primera fase y en el otro nos quedamos en octavos.
Bélgica, yo creo, eso también es verdad. Respetando tu conocimiento, que tiene mejores jugadores.
Bélgica, correcto. Sí. Bueno, a Bélgica hay que verla también, ¿eh?
Pero por lo menos con más nombre que los de España los tiene seguro. O sea, tiene tú relatas jugadores de Bélgica, tiene muy buenos jugadores.
A lo mejor tiene algún futbolista diferencial.
De momento
más.
Tiene un portero que...
Pero, eso te iba a decir. Y De Bruyne también es un futbolista diferencial.
Volvemos a la frase con la que me has saludado.
De marea.
Volvemos a la frase con la que me has saludado. Que sí, que podemos ganar a cualquiera. Pero que podemos perder con cualquiera. Sí,
Costa Rica te puede ganar 2-1.
Es que no es tanto los...
Claro. Hay que darle más vueltas a esto.
No es tanto los 6 o 7 que sean mejores que nosotros, sino que en la primera fase Costa Rica y Japón, que son peores, mucho peores que España, se van a cerrar, van a tener algún balón parado, y ya vimos en la Eurocopa lo que le costó a España
Costa Rica
con Suecia y con Polonia.
Seguro se va a cerrar, seguro. Ya, Japón yo creo que no. Costa Rica
es que eso,
seguro que sí.
Vamos a ver, nos pasó en el Mundial Japón, que ganamos.
Si Japón nos metió un gol de cabeza a balón parado...
Cubo.
Bueno, cubo a centro de...
Los que Japón son muy altos, ¿eh?
Sí, los, atrás están bien.
El Holman de Japón le saca a Miguelito una cabeza.
Y, no, y luego hay otra cosa, que te vas a encontrar en un principio de temporada, que esto no es el Mundial de toda la vida, que están todos machacados, y que aquí Japón va a correr como lobos. Y,
correcto.
Claro, y que es un momento muy complicado.
Bueno, pero
especial, vamos.
Van a correr, joder, que
también nosotros, evidentemente.
Si en noviembre no corremos ya...
Pero es que... Oye, que seguro, Manolo, pero te digo que es otro dato a tener en cuenta, que es un Mundial que las piernas van a estar frescas.
No, si nosotros tenemos un montón de jugadores que no juegan 90 minutos en su equipo.
Y que somos jóvenes.
Sí, pero que tenemos un montón de ellos que... Oye, mira, estos que han salido... Al final ha salido Soler, yo no sé cuántos minutos está jugando en el Paris Saint-Germain.
No es titular, obviamente.
Claro,
va a ser,
en el Valencia era titular indiscutible.
Claro, bueno.
Pero en el PSG no lo va a ser. Igual claro, que Fabián no lo va a ser. Igual
claro,
que
claro.
Hemos pasado, por ejemplo, antes lo decía Evangelio. El año pasado, la temporada pasada, Sarabia marcó 28 goles. De 28 goles ha pasado a jugar el carro del pescado en el Paris Saint-Germain.
Equipo en el que era titular, que era el Sporting.
Claro, pero no solo con él. Hemos ido a peor. Soler juega mucho menos. Sarabia estaba en Portugal y ha vuelto al PSG. Ferran Torres era titular en el Barça y ahora es suplente. O sea, hemos empeorado en ese sentido este año.
Claro, no es... Es evidente.
El desastre definitivo, como dice aquel.
Oye, un sonido de Luis Enrique, que en rueda de prensa, yo creo que él evidentemente está en su posición, de decirle que no está preocupado por lo que le pasa a España, pero perdona un segundo. Miguelito, ¿con quién estás, Miguel?
Mira, estoy con Jan Sommer, el portero de Suiza, que habla un castellano bastante decente. Hola. Sommer, bueno, habéis ganado a España, no es nada fácil. ¿Qué te ha parecido nuestra selección? ¿Qué te ha parecido España?
No sabía antes la partida que España tengo un equipo muy fuerte con mucha calidad, y nosotros sabéis también que hoy es un día con menos la pelota en contra de España, pero no, nosotros defendemos bien, compacto, con calidad también, y 3 puntos.
Se te da bien España porque un día le paraste 2 penaltis a Sergio Ramos en Madrid en un partido de España-Suiza. ¿Crees que España defensivamente tiene que mejorar si quiere llegar lejos en el Mundial?
No es mi tema. Yo soy arquero de la Suiza y sí.
Y ahora mismo solamente tenéis opción de permanencia, ¿no? Después de perder en Suiza contra España, habéis ganado aquí, no os podéis meter en la Final Four.
No sé, vamos a ver, nosotros tenemos el final en Suiza ahora contra el Chequia, y es una partida muy importante por nosotros, que no bajan, y sí, tenemos cuando hacer una partida así como hoy, vamos a ver.
Muchas gracias.
Un aplauso para Jan Sommer. Un aplauso para Jan Sommer.
Se ha esforzado mucho por hablar.
Miguelito, busca Shaqiri, Miguelito.
Shaqiri no habla castellano.
Bueno, es igual, traduces, hombre.
He podido confirmar que tiene unos gemelos bastante más gruesos que los míos.
Sí, como mi cabeza.
Pero que a estatura no me gana.
Para Suiza, evidentemente, es un gran día. La segunda vez que gana España, la otra fue en el Mundial de Sudáfrica.
Sí.
Y no, hombre, Suiza en los últimos años ha tenido buenos resultados, pero ganar en España es muy complicado. Desde el año 82 solamente ha habido 4 derrotas de España en partidos de competición. En España, 2 en la Romareda, 2 en el campo del Betis. 1991, 2003, 2018, 2020.
Hay que demostrar eso.
Pedro, para Suiza, menos los sábados y los domingos, todos los demás días son monoreas porque abren los bancos.
Sí, efectivamente.
No tiene problema.
Y hacen clink, clink.
Este tipo de equipos le vienen mal a España. Equipos físicos, que le pegan, que tienen experiencia, porque al final Suiza tiene un bloque.
Compite bien este equipo.
Compite muy bien y se le atragantan a España siempre este tipo de equipos.
Pues el día que haya uno que compita, que juegue bien, ya será la leche.
Suiza juega en el Mundial contra Camerún, Brasil Y Serbia.
Que es un grupo, grupo,
sí,
difícil,
un grupo difícil, difícil. Creo que está Roberto Morales con Miguelito, por lo menos para que nos dé la opinión de lo que le ha parecido el partido. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
Que, bueno, sí, el titular, ya hemos debatido lo debatible, hemos dicho que esto es un bajonazo, que en defensa va la cosa muy mal y que tenemos muchos jugadores que no son habituales en sus equipos, pero que somos capaces de ganarle a cualquiera y de perder con cualquiera. Así que, ¿tu opinión es de este partido?
Bueno, yo creo que hasta ahora no éramos capaces de perder con cualquiera. Hacía muchos años que no perdíamos en casa, 3 años y 11 meses, y para mí lo que hemos visto hoy es muy preocupante. Yo he visto la España menos España con Luis Enrique al mando. Ha perdido todas las señas de identidad. La primera parte ha sido, yo creo, de las peores primeras partes que hemos visto en la doble etapa del seleccionador. No hemos mordido arriba, no hemos tenido el balón con criterio, hemos estado espesos. Una selección que depende muchísimo de la inspiración de Pedri. Hoy Pedri no ha asistido en el campo, incluso se le veía plomizo, amasando demasiado el balón, desconocido por completo el jugador de Barcelona, que yo creo que es quien nos tiene que liderar, y con una prueba de falso 9 de Marco Asensio que creo que tiene poco sentido, porque teniendo a Morata, que me extraña que no haya jugado hoy, y a Borja Iglesias en el banquillo, poco sentido tiene jugar con un falso 9 ante una selección como Suiza. Me parece que en la segunda parte también debuts algo forzados, no sé, es que ha acabado España sin ser España, no quitando a Pedri y metiendo a Marcos Llorente, acabando con Nico y con Borja Iglesias que todavía no saben a lo que juega esta selección. Una imagen muy, 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 muy rara de la selección a 60 días del Mundial.
Lo mejor de todo esto es que nos queda el partido con Portugal, que puede cambiar el sabor, porque luego lo otro camino ya al Mundial es Jordania, que es a pocos días de que empiece el Mundial para España, y será pues una prueba final que no tiene la consistencia de estas.
Ahí juega Miguelito, en Jordania.
En Jordania, ¿no?
Un apachangamiento.
Oye, iba a poner un corte de Luis Enrique, que digo que en la rueda de prensa, pues eso, lo que le toca a él, ¿no? A la pregunta de si está preocupado con la imagen, con el juego, con las sensaciones, pues él entiende que no.
Perder siempre es algo que duele. Sí, hay precedentes, ¿no?, que indican que puede ser bueno. Ojalá se cumplan los precedentes. Perder nunca es positivo. Pero es evidente que es mejor llegar al Mundial con victorias. Es evidente que es mejor llegar al Mundial con una racha positiva y que todos hablen bien de la selección. Pero estaremos preparados para lo que venga. Fe total en el equipo. Nada, no cambia para nada. Nosotros somos especialistas en afrontar cualquier tipo de situación. Es evidente que es mejor afrontar las positivas, pero estamos preparados también para preparar el Mundial y esperar a conseguir esta victoria en este último partido.
Bueno, Mónica, si hay alguien que se siente cómodo en la incomodidad, ese es Luis Enrique, ¿no? Ahora en estos 4 días que van a venir unos cuantos palos, él se siente ahí, se hace fuerte, ¿no?
Sí, yo en ese sentido estoy muy tranquila. O sea, lo que sé es que no se va a poner nervioso y sobre todo que no va a transmitir nerviosismo hacia adentro. Yo, sinceramente, es que no, ya lo sabéis lo que pienso, pero me parece que con victoria, con derrota, con empate, con lo que sea, tenemos el mejor seleccionador posible para afrontar el Mundial.
Bueno, a ver si es verdad.
Pero lo que sí tiene que plantearse es seriamente lo que estamos hablando antes. ¿Va a utilizar como titulares jugadores que en sus equipos no son titulares?
Sí,
esa es la gran pregunta.
Sobre todo,
es decir, descansado van a llegar.
Si ganamos,
pero
sin
ritmo
nada,
de juego, Pedro, también.
Pero a mí, por ejemplo, si metes uno o dos en distintas posiciones, pero los tres de arriba hoy, que son tres que no juegan en su equipo, es raro.
Yo creo que lo de arriba no lo va a repetir. No, y es además que, es que me he quedado, cuando le han preguntado por Asensio, que qué le había parecido, ha hecho una pausa de 2 segundos y... O sea, yo creo que le ha gustado Asensio, pero no le ha gustado la posición en la que ha puesto Asensio.
Hombre, es que es muy difícil que Asensio juegue bien ahí, Mónica.
Claro, oye,
bastante
por eso
bien, y bastante bien lo ha hecho.
Y por juego ha sido el mejor del equipo, a mí va a ser el mejor.
Lo que os quiero
ahora
decir es que
si
Luis Enrique verá el partido.
Si España, pues vamos jodido.
Luis Enrique verá el partido y sacará sus conclusiones, que no nos las va a decir a nosotros, pero las sacará
seguro,
él y su equipo.
Seguro, seguro.
Hombre, es que si no las saca.
Muy bien, que vamos a cerrar la Romareda. Manolo ya en dirección a Madrid. Manolo, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
A ver si salgo con atasco que hay aquí.
Ah, no, que todavía no ha salido de Zaragoza, ¿y atasco o qué?
Todavía no he salido, si no es lo que es esto. Se han venido 33.000 personas que han entrado, más lo que se ha quedado fuera.
Bueno, pues paciencia.
Hay más gente que dentro.
Paciencia. Un abrazo, Manolo. Hasta luego.
Adiós.
Miguelito y Zamora, cerramos la Romareda. ¿Queréis decir alguna cosa?
Pues mira, que ahora mismo... Sí.
Dale, dale, Jesús.
Sí, que ahora mismo parte el autobús de la selección española con destino al aeropuerto, ese vuelo charter. También vinieron en charter ayer, pues ahora con destino a la capital de España para la concentración de Las Rozas y afrontar ya el partido de Portugal. Poquitos aficionados ya los que están en esta zona de salida de jugadores, en esta zona del perímetro de la Romareda, porque la zona mixta está prácticamente en la calle, en un entoldado que se ha puesto en la calle, contrasta con el ambiente fenomenal que se vivió ayer y hoy, por supuesto, antes del partido y durante el mismo, pero ha habido efectivamente bajón también. Los aficionados se han llevado una pequeña decepción con la derrota y es curioso, decía Pedrito, cuatro derrotas desde el 82 en casa y dos de ellas precisamente han sido en Zaragoza.
Miguelito.
Que mañana hay planificado entrenamiento de recuperación por la mañana en la Ciudad del Fútbol y luego tarde libre. Seguro que los jugadores van a aprovechar para comer en algún restaurante de Madrid y tienen que estar de vuelta a las 9 de la noche para dormir en Las Rozas y para viajar a Braga el próximo lunes. Recordemos, martes, última jornada de esta Nation League, hay que ganar a Portugal para estar en esa Final Four que se disputaría en junio del año que viene.
Un abrazo, Milito Zamora. Un abrazo, Roberto.
Chao.
Hasta luego.
Un abrazo. Gracias. Si había... ¿Alguna opción, Corro, de que Luis Enrique decida quedarse después del Mundial? Que todos pensamos que tiene ilusión de ganar la Liga de Naciones, pues lo de hoy, si no ganamos en Portugal, después del Mundial ya sí que dirá adiós y no habrá nada que le retengan el cargo hasta junio.
Bueno, pues sí, porque había la posibilidad de jugar la final a cuatro. Si no conseguimos ganar a Portugal, pues se habrá evaporado. Un abrazo, Roberto, hasta luego.
Un abrazo.
Aguantadme un segundo, Mónica, Tomás, Guille y Fernando. Manuel Olivero, Barcelona. Hola, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Virus FIFA. Confirmada la gravedad de las lesiones de Koundé y de Araujo, la de Araujo especialmente grave.
Sí, es más preocupante naturalmente la de Araujo. Sabes que esta mañana se le han hecho pruebas a Koundé y Araujo y el parte médico del Barça sobre Koundé decía que era una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y el de Araujo más preocupante porque habla de una avulsión del tendón del aductor largo de la pierna derecha. Y avulsión, cuando hablas con los especialistas, como nuestro fisio de cabecera Luis Puig, o miras el diccionario, significa que hay desgarro e incluso puede haber desprendimiento de un fragmento del hueso. Eso no se dice en el comunicado, pero puede ser cuando se habla de avulsión.
Pues 40 segundos, o 30-40 segundos de partido ya.
Sí, o 20 segundos.
Minuto,
¿no? Había cumplido un minuto, notó ese desgarro y rápidamente, eso fue el viernes, y rápidamente se ha venido hacia Barcelona y se ha sometido, como digo, a esas pruebas.
¿Corre peligro el Mundial incluso para Araujo o qué?
Bueno, él dice, según informa Ferran Correas en Sport, que no se va a operar.
Que no se va a operar.
Que no se va a operar.
O sea, tratamiento conservador como en su fase.
Es más corto, exactamente, es más corto el periodo de recuperación. Lo otro sería muy fiable si se interviene, pero seguramente tendría miedo de perderse el Mundial. Y según esa información, como te digo, no se quiere operar. Con lo cual, nos iríamos a 6-7 semanas, me decía Luis Puig. Es decir, que nos podríamos ir a primeros de noviembre o ya poco antes del Mundial. Recordemos que el último partido que juega el Barça es en Liga, el día 9 de noviembre frente a Osasuna, y se perdería prácticamente todo eso, porque debuta la selección uruguaya en el Mundial el día 24 de noviembre, es decir, dentro justamente de dos meses frente a la selección de Corea del Sur.
¿Y Koundé tres o cuatro semanas?
Tres o cuatro semanas.
A las puertas del Clásico, ¿no? Ahí va
sí.
A estar, ¿no?
Eso es el 16 de octubre, podría ser ahí, o si no, yo creo que dejaría pasar los partidos en casa de Liga frente a Villarreal y Athletic Club de Bilbao, y estaría 10 días más tarde frente al Bayern de Múnich, que se juega el día 26 de octubre.
Araujo baja muy importante para el Barça todos los partidos y para el día del Madrid, porque marca muy bien a Vinicius Araujo, le marca francamente bien. Se le abren las posibilidades a Piqué, aunque bueno, tiene dos centrales todavía, Eric García y Christensen, ¿no? Pero se le abre alguna posibilidad a Piqué de jugar más, ¿no?
Sí, por lo menos Xavi tendrá que decidir, ¿no? Hasta el momento ha dado muchos más minutos a Christensen y Eric García que al propio Piqué, pero bueno, tendrá que decidir y después en el lateral derecho tendrá que poner a Bellerín o a Sergi Roberto, que no son defensas, que son gente que se va más hacia el ataque que no defendiendo, ¿no? De manera que tendrá que inventar algo. Y después también puede colocar de central en alguna ocasión, central izquierdo, a Marcos Alonso.
Gracias, Manolo. Que no sea nada lo de los jugadores del Barça. Bueno, el resto parece...
Bueno, queda sí, Memphis y Frenkie de Jong.
Y Frenkie de Jong, a ver qué pasa con ellos, ¿no?
Sí, yo creo que lo de Frenkie de Jong fue simplemente prudencia y creo que no tiene nada grave, según decía Luis Van Gaal, después del partido de la selección holandesa. Y lo de Memphis sí que parece también algo de bíceps femoral, porque se llevaba también la mano al muslo, a la parte posterior del muslo izquierdo, de manera que puede ser similar a lo que tiene Koundé.
Y Dembélé que no le ponga a desear en el próximo partido, ¿no?
Sí,
ni le en Francia.
Con Polonia.
Con Polonia, en Francia-Polonia. Gracias, Manolo, un abrazo.
A mí
un abrazo, hasta luego.
La impresión que me da el Barça, ya desde el verano, que para el tiempo en que estamos, ha corrido mucho. Me da la impresión, el partido que le gana al Madrid, el Madrid era como una especie de equipo diésel, ahí como metiendo carga física y demás, y el Barça corría mucho.
¿No? Dices el del verano. El que juega
el del verano. Desde Madrid, que ha empezado, yo le veo al Barça extrañamente ligero de piernas para el tiempo que estamos.
Ahí hay unas cuantas lesiones de bíceps femoral que no sé. Pueden ser casualidad.
Va a haber más. Sí. No hay que tener en cuenta que faltan un poquito menos de 2 meses para el Mundial y que ahora nos viene, en cuanto a los equipos que están compitiendo en élite en Europa, 2 semanas seguidas de Champions, una semana de una jornada de liga entre semana, otras 2 semanas de Champions y después y más la carga de los partidos de liga.
Y escucha, y la tensión de jugar esos partidos.
Va a haber más lesiones.
Oye, déjame que os lleve un momento a Canarias. Sabéis que hay una alerta roja por la posibilidad de una tormenta tropical. Hermine, ahí está Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, Corro, ¿qué
tal? Estás en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, efectivamente, con una alerta máxima que tenemos.
¿Cómo es el tiempo ahora mismo en Las Palmas?
Pues ahora mismo está lloviendo, pero muy poquito. Se espera que lo gordo pueda venir en la jornada de mañana, sobre todo el lunes. Se han suspendido las clases para el lunes en todo el archipiélago canario. Y con todo ello, se preveía que se podía aplazar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Granada. El Granada ya está en la isla de Gran Canaria, pero el Cabildo ha emitido un comunicado en el que decía que si se jugaba el partido el domingo, se iba a hacer o se tenía que hacer sin público. Entonces, al final, se ha optado con toda la alerta. Ahora sigue en alerta roja todo el archipiélago canario, en concreto el sureste también, de la isla de Gran Canaria. El partido finalmente entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada se atrasa hasta el lunes a partir de las 8 de la noche, hora canaria, cuando se va a disputar ese
¿Pero no dices que el lunes encuentro. Es lo que cuando se espera lo peor?
El domingo, mañana por la tarde, y el lunes también se espera lo peor, pero hasta el mediodía, en principio, que dice la alerta. Por eso lo han aplazado hasta el lunes por la noche. Previsiblemente ya puede haber público, el lunes por la noche no está confirmado. Si era mañana sí que no iba a haber público en el estadio de Gran Canaria, pero para el lunes está falta de confirmación que pueda haber público en el estadio de Gran Canaria. Se han suspendido también las clases para el próximo lunes en todo el archipiélago canario, se han cerrado todo lo que es lo que había previsto al aire libre, todas las competiciones regionales se han suspendido durante todo el fin de semana en toda la comunidad autónoma de Canarias y, por ejemplo, en la Liga Iberdrola se jugó hoy la Supercopa entre el Aris y el Arenal MB. Se jugó, pero puerta cerrada. Se jugó sin público lo que fue ese
partido. ¿Y el Granadilla Tenerife Real Madrid del fútbol femenino?
Correcto.
Que mañana también se aplaza, ¿no?
Sí, se aplaza, pero este no tiene fecha. Todavía falta por poner la fecha y la hora en la que se puede jugar ese partido, pero también se aplaza ese encuentro de la Liga Iberdrola de Tenerife, que también, porque va a ser todo el archipiélago, prácticamente todas las islas las que van a estar mañana, sobre todo, y hasta lunes al mediodía, con esta alerta máxima, alerta roja que decretaba hoy.
¿Es posible que pase de lado, que roce un poco? ¿Es posible o no?
Sí, es una de las posibilidades, según comentaron hoy en la rueda de prensa, que pueda pasar de largo, pero previendo que pueda ocurrir algo, por eso han tomado todas estas decisiones el gobierno de Canarias, y en este caso la Liga también, el aplazar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas hasta el próximo lunes, pero insisto, el Granada ya está en la isla de Gran Canaria. Si hubiera sido hoy, se hubiera jugado sin ningún tipo de problema, porque ha llovido, pero muy poquito, y muy poco viento, pero mañana es cuando se espera lo peor, y sobre todo el lunes hasta el mediodía.
Que no pase nada, Juanfran, un abrazo, ¿eh?
Ojalá que sí, un abrazo. Hasta luego.
Tomás, Fernando, Guille y Mónica, ¿os apetece decir algo? Pero me vais a tener que esperar 5 minutos. ¿Os apetece decir algo de la imagen del año? ¿Sabéis cuál es la imagen del año, no?
Hombre.
Sí. Es Federer Nadal. Hombre. Dándose la mano, llorando los dos. Es una imagen
inolvidable.
O sea, es una imagen de la historia del deporte. Pero me tenéis que esperar 5 minutos, porque a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar como cada sábado Rubén Prieto. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Como habéis comentado hace unos momentos, Canarias continúa viviendo a esta hora las consecuencias del ciclón tropical Hermine. El nivel de alerta es roja por las intensas lluvias que han provocado cortes de suministro eléctrico o desprendimientos en distintos puntos de las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera o El Hierro. El gobierno canario ha recomendado limitar los desplazamientos. Y es que aunque la mayoría de la población no ha sufrido las consecuencias, la preocupación les ha llegado a todos. Nos lo cuenta Fátima, una vecina de Tenerife.
Hay histeria colectiva, supermercados llenos y realmente son solo 3 días. Pero bueno, la gente está histérica y compra muchas veces por comprar. Y las autoridades, bueno, nos indican que no salgamos de casa si no es necesario. Y estuvieron hasta ayer por la, vienen toda la noche limpiando las calles para evitar acumulaciones.
y en las próximas horas está previsto que el temporal alcance su punto álgido con lluvias de 300 litros por metro cuadrado en las islas de La Palma y El Hierro. De hecho, está previsto que la unidad militar de emergencia llegue a estas islas en las próximas horas. De la guerra en Ucrania, este ha sido el sonido más repetido en suelo ruso.
¡Uruy! ¡Uruy!
Nueva jornada de manifestaciones en más de 10 ciudades para protestar contra esa movilización de Vladimir Putin. Ciudades como San Petersburgo o incluso la capital, Moscú, han sido los escenarios elegidos por miles de manifestantes. Marchas que, por cierto, se han neutralizado de esta forma. Con detenciones. De hecho, a esta hora cerca de 800 personas ya han sido detenidas. Se suman así a las 1.300 del pasado miércoles. A todo esto hay que sumar que el Kremlin castigará con hasta 15 años de prisión a aquellas personas que se nieguen a combatir en Ucrania. Todo esto cuando se cumple el tercer día del referéndum impuesto por Moscú en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Referéndum que finalizará el próximo martes y que, según Elena Bogus, historiadora y socióloga rusa, viene propiciado por las constantes derrotas de Putin en el campo de batalla.
Yo pienso que ahora se siente muy acorralado porque no esperaba que la guerra en Ucrania va a ser tan larga.
Y en unas horas más de 50 millones de personas están llamadas a las urnas para votar en las elecciones generales de Italia, comicios que llegan de manera anticipada tras la caída del gobierno de Mario Draghi en el pasado mes de julio. La favorita de las encuestas sigue siendo Giorgia Meloni, que aspira a encabezar la coalición de derechas. Las encuestas vaticinan un 40% de abstención y se espera que 3 millones de jóvenes voten. Uno de ellos es Salvatore.
Andar a votar hace bien a la salud, sobre todo en este periodo en el que la gente necesita puntos firmes. La sensación es que hay gran confusión e incerteza y esperemos que el pueblo tenga la capacidad de escoger al mejor político.
La persona migliore.
Y voy acabando ya, corro, y lo hago con Bruce Springsteen.
Hombre.
Que será uno de los grandes éxitos que podrás escuchar este fin de semana en Rock FM. Desde este pasado viernes y hasta las 6 de la tarde de mañana domingo podremos escuchar las 500 mejores canciones de la historia del rock y a grupos como Rolling Stone, Jimi Hendrix o los Beatles. Y antes de que digas nada, corro, en mi casa somos mucho de Bruce Springsteen.
Escucha, tengo aquí la playlist de tu casa, de la Casa Prieto. Tengo a Amaral, El Canto del Loco, Sabina y Bruce también, ¿no?
Históricos.
Bruce para toda la familia, para todos los públicos, ¿eh?
Desde luego que sí.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Hasta luego, corro.
La cadena COPE.
COPE, estar informado.
Un instante y la imagen más emotiva seguramente de lo que llevamos de año y de unos cuantos años, Rafa Nadal y Roger Federer unidos de la mano llorando por la despedida del suizo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.